Bueno, padre, contanos por favor cómo es Ingeniero Juárez, cuál es la población, cómo es la vida allí en ese lugar.
Bueno, primero, antes que nada, pues, estaba escuchándolos cuando presentaban la nota, todo. Es cierto que hace 4 años vivo acá, pero yo conozco la zona desde el año 80, ¿sí?
Bien.
Digo, porque si no parecería que uno está recién llegado acá a la zona y se mete con esto.
¿Estuviste antes trabajando allí, padre?
Fijo desde hace 4 años, pero cuando tenía 17 años, en el año 80, empecé a venir a la zona y desde aquel tiempo todos los veranos los he pasado aquí.
Claro.
Y desde aquel tiempo, bueno, hubo años que estaba 4 o 5 veces al año viviendo, pasando tiempos largos aquí, ¿sí?
Bien.
Padre, ¿y notas alguna diferencia entre cuando ibas así algunos meses y ahora que estás
Y ahora
viviendo?
totalmente, totalmente, sí. A ver, el alcoholismo en las comunidades wichí, en todas las comunidades indígenas, ha sido un flagelo, ha sido un problema, ya pónganle el nombre que les guste ponerle, pero es la adicción al alcohol, una droga legal que se vende en cualquier lugar, ¿no? Y acá, además de ese alcohol, estaba desde siempre tomar alcohol de farmacia. El pueblo wichí entró en contacto con la cultura englobante, ¿no? Porque el pueblo wichí solamente en su cultura tenía una bebida alcohólica, la loja, que era durante diciembre para el yachep, la fiesta de la cosecha de la algarroba, que era cuando se hacía la loja, todos se juntaban, eran 2, 3 días, 4 días así de fiesta donde había alcohol y después el resto del año el alcohol no existía en su cultura.
Claro. No, y fíjate,
Llega el
padre,
alcohol y
perdóname, yo.
no saben cómo manejarlo, ¿no?
Claro, yo te agrego un dato que puede servir para contextualizar. Esto de los problemas de alcoholismo en los pueblos originarios, que tiene que ver con la relación que mantienen con la cultura global, se da en casi todos los países, ¿no? Me tocó estar en un lugar en Estados Unidos donde hay una reserva muy importante de pueblos originarios, americanos nativos, como le dicen ellos, y tienen estos mismos problemas, ¿no? Históricamente, sí.
Sí, incluso para corrernos de los pueblos originarios, si querés, los irlandeses, mira cómo te cambio
Sí.
de escenario, dicen que justamente la estrategia de dominación de su pueblo fue a través del alcohol. Y desde ahí muchos leen que la penetración así del alcohol es en el fondo una forma de dominar a un pueblo, ¿sí?
Claro.
No importa la etnia, no importa el origen, todos sabemos que el alcohol es una de las formas que si uno quiere dominar, el alcohol debilita a una persona, ¿sí?
Claro. Bien, y eso no solo ha cambiado, sino que se ha empeorado últimamente, según lo que has podido ver.
Sí, además del alcohol, desde hace ya bastante tiempo había aparecido el pegamento, que es algo que está relativamente fácil de conseguir, la nafta, pues lo otro que también fue en aumento, y últimamente lo que creció mucho es lo que es el consumo de marihuana. Yo te voy a hablar de los pueblos originarios, pero esto es algo que atraviesa toda la sociedad argentina y la sociedad formoseña entera. El director del IAPA, en una entrevista, el IAPA es el Instituto de Prevención y Asistencia que trabaja con todo el tema de adicciones acá, en una entrevista radial, él mismo reconocía que todos tenemos algún familiar, amigo, hermano, que está con problemas de adicciones, ¿no? O sea, no. es un problema muy generalizado. Y bueno, el consumo aquí en los pueblos originarios en los últimos años creció con el tema de la llegada de la marihuana, la pasta base. Te diría que esas son las dos sustancias así que han llegado. No conozco un wichí que pueda tener acceso a drogas más caras, ¿sí?
Claro. ¿Y cómo? Sí, perdona, Flor.
Sí, lo que sorprende es las edades respecto al consumo.
Dolorosamente nos sorprende a toda la sociedad formoseña las edades del consumo, ¿sí? Desde muy chiquitos, nosotros ahí en el Centro Angelelli, que es parte de la red de los Hogares de Cristo, que es una respuesta nacional, no solo de la Iglesia Católica, sino de muchas organizaciones, vemos que desde mucho antes de lo que uno estaba acostumbrado, 8 años, chicos de 8 años ya empiezan, sobre todo con la nafta, que es lo que todos tienen en la casa, porque una motito hay, abrir el tanque de nafta y aspirarlo, eso lo tienen ahí a mano todos los chicos, por desgracia, ¿sí?
Claro, qué increíble.
Y en esto, para que comprendamos la profundidad del problema en la cultura wichí, el pueblo wichí en su forma de educar y en su vida cultural tradicional, imagínate un pueblo que recién en 1930 empieza a tener contacto con el pueblo, la población no wichí, con la llegada del ferrocarril a esta zona, un poquito antes algunos tomaban contacto con el ingenio, pero vivían en el monte. Y una madre wichí, un padre wichí, lo que tenía que enseñar al hijo era cuídate de la víbora, cuídate del tigre, del león, tener cuidado con el fuego, ser cuidadoso cuando te trepas a un árbol. No había otras cosas así de qué prevenirlos.
Claro.
Una comunidad que vivía grupos familiares, esos grupos familiares se encontraban entre sí, todas las noches tenían largas horas donde los ancianos podían aconsejar a los niños y a los adolescentes. Entonces no se encontraron con sustancias adictivas y sin elementos culturales para poder decir cómo se hace para educar en este contexto.
Claro.
Eso es parte del drama, ¿sí?
Padre, ¿quién llevó la droga, la marihuana, la pasta base allí a estas comunidades?
¿Quién?
Sí. ¿Cómo? No, te pregunto esto porque en uno de los informes que he leído encontré que algunos denunciaban que algunos punteros políticos eran los responsables de haber llevado la marihuana, bueno, justamente estas cosas, ¿no?
Bueno, es una de las voces que vos vas a escuchar de los dirigentes decir aquí, bueno, primero todos decimos, eso yo también lo puedo firmar y afirmar, la droga vino de afuera, ¿sí? Nos la metieron, sí, eso es así. Eso lo podemos afirmar tranquilamente. Muchos dirigentes, en su análisis, dicen, y sí, la droga y la política está de la mano, o los punteros políticos nos usan y usan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, eso lo habrás visto, dirigentes wichí que decían eso, que usan a sus jóvenes para fines políticos aprovechándose con la droga. Yo lo que puedo decirte es que cada 2 años, cuando hay año electoral, el tema de adicciones y el tema violencia se recrudece. Uh-huh. Y lamentablemente estamos en un año electoral aquí en Formosa, si ese esa grieta que se ha inventado a nivel para entender el país existe, bueno, acá es terrible porque tenés que constantemente decir de qué lado estás.
Qué bárbaro.
Y si no decís que estás de un lado, automáticamente estás en contra.
Uh-huh.
Y yo lo que digo, y aprovecho aquí también para decirlo, yo ya me cansé de que me quieran poner de una vereda o en la otra. Entonces lo que yo hice fue mudarme de barrio. La verdad que con mucho dolor, porque lo digo con mucho dolor, no veo aquí salidas políticas partidarias.
Claro.
Sí creo en la política, obvio que creo en la política, pero una política que sea de búsqueda del bien común, y aliento a que encontremos candidatos y que al momento de cada uno votar y elegir su candidato busque gente que represente el bien común y no intereses mezquinos.
Claro.
Mientras
tanto, padre,
bueno, cuando uno los encuentra, que los siga. Yo no le hago campaña a nadie.
Claro.
A nadie.
Y mientras
me están denunciando de hacer campaña, yo no le hago campaña a nadie.
Bien, y
con Jesús tengo bastante.
Cierto, y eso, a eso iba justamente, porque mientras esperamos las soluciones de las políticas y de los políticos, la iglesia hace cosas y atiende sobre todo a los más débiles. En este caso, ustedes armaron lo que es este centro barrial Enrique Angelelli. Contanos un poquito cómo es esa experiencia.
Sí, es el centro barrial Enrique Angelelli, que es parte de los Hogares de Cristo, es en coordinación con el barrio y con las instituciones barriales y con la iglesia anglicana, particularmente en el barrio, ¿sí?
Uh-huh.
Somos la iglesia católica, pero todos sabemos que el barrio es anglicano, tenemos muy buen vínculo con los pastores, yo voy y celebro la Santa Cena en la iglesia anglicana, nos encontramos con el obispo anglicano aquí, ¿sí? Ese es uno de los dispositivos que tenemos desde este proyecto, que es un centro de atención de día para niños y adolescentes que funciona aquí en Ingeniero Juárez. Después tenemos otro dispositivo armado con una comunidad en el interior a 160 kilómetros de aquí, que tiene que ver con un espacio de deporte 4 veces por semana, organizado por la misma comunidad, que la verdad que es una iniciativa que apoyo con mucho gusto, apoyamos con mucho gusto, porque es una iniciativa de la comunidad, es gente de la comunidad, y han logrado convocar a más de 100 jóvenes, estos sí son jóvenes, pues son mayores de 17, 18, 19 años, que se convocan en torno al fútbol y al vóley, y eso los invita a una vida sana. Otra pata que tiene este proyecto es, junto con otra institución, otra asociación civil, APCD, que están en Las Lomitas, que tiene que ver con la pata más artística, con la agrupación LE, que ellos ya llevan muchos años trabajando con ellos. Nosotros desde hace un tiempo venimos articulando con ellos porque han encontrado una metodología muy válida que tiene que ver con el arte, con la expresión a través de una comparsa donde representan los mitos de la cultura. Y bueno, y eso también es robarle horas a la calle, robarle horas a la droga, darles un sentido a la vida, que en realidad, si vos me decís qué es lo que hay que hacer, es hacernos socios de los proyectos vitales. ¿Sí? Esa sería como otra pata. Y la otra pata con la que estamos trabajando es también con jóvenes ya mayores de 18, pues son jóvenes que llegan a Formosa después de haber terminado su secundario en sus comunidades. que quieren prepararse en las universidades, en los centros terciarios de formación allí, y bueno, con otra asociación, una fundación, que lleva ya 12 años trabajando en esta línea, Manos de Hermanos, trabajamos con el apoyo, el acompañamiento a universitarias. Uh-huh. Y los ayudamos a través de donaciones de familias, de gente sencilla, común, que confía en la institución y dice, bueno, confío, nosotros vamos haciendo nuestros informes, y además no escapamos a los controles de la Inspección General de Justicia como corresponde. Bueno, trabajamos allí con universitarios, acompañándolos para que puedan recibirse, dándoles el apoyo, un lugar de contención. Y entre nosotros en el equipo también decimos, un universitario es uno menos para las drogas, un candidato al menos, claro. Menos para las drogas, ¿sí?
Sí, padre. Qué importante es el trabajo de toda la comunidad junta. Hay algo que me cuesta entender, que a lo mejor ustedes que están ahí en la localidad, en el contexto, lo pueden ver mejor. ¿Qué es lo que puede llevar a un niño de 8 años a consumir, por ejemplo, nafta? ¿Por qué tan chiquitos, digamos, tratando de buscar estas cosas o tratando de escaparse de qué?
Bueno, si haces un estudio, los estudios no lo ponen solamente en los pueblos originarios y no lo ponen solamente aquí, sino que el consumo de nafta en los niños más pequeños es una historia vieja. La verdad, bueno, yo antes de trabajar acá trabajé con el mismo tema este de adicciones en Montevideo más de 10 años. Entonces algo conozco. La verdad, la droga de los niños es el pegamento y es la nafta, ¿sí? Es la droga que más se usa en esos contextos. ¿Y por qué? Sencillamente porque lo que dicen los psicólogos es la experiencia del calor, del sentirse abrigado. Yo nunca aspiré ni nafta ni pegamento. Y bueno, es justamente la ausencia de ese cariño para los niños, ese abandono, esa marginalidad que a veces los niños están. Y bueno, es un recurso, si no lo puedo saciar de otra manera, todos necesitamos abrigo, protección y calor. Y la droga termina siendo una alternativa a esa falta de contención.
Claro, qué tremendo.
Cuando una familia no puede dar contención, y a veces le cargamos a la familia, qué mal la familia. Este es un problema social que excede a la familia, no tenemos que culpabilizar a las familias. ¿Cómo hace un padre para dar contención en estos tiempos? Es un problema que toca lo político, lo económico, lo social, lo religioso, nos desafía a todas las instituciones, ¿sí? Y si vos por eso me das la pregunta, es ¿por qué desde tan chiquitos? Y porque nuestra sociedad está en crisis y no estamos dándole la contención y el cuidado a los niños que necesitan.
Uh-huh. Padre,
y las necesidades hay que satisfacerlas. Y cuando uno las puede satisfacer de manera genuina, bien. Si no, de otra forma las vas a satisfacer, ¿sí?
Sí.
Dale, perdón que...
No, está bien, está bien. ¿Qué dicen las autoridades allí, los gobernantes, la provincia?
Habla con las autoridades, no me hagas... Yo no soy vocero
bien.
De las autoridades,
pero hay una,
y pero, de los gobernantes.
Pero hay una presencia del Estado allí, del Estado provincial, del Estado municipal.
Sí. Hay presencia del Estado provincial, municipal, La provincia tiene un centro, tienen los IAPA, que son, es el instituto provincial que trabaja con el tema de adicciones. Bueno, si necesitas un informe sobre el IAPA, estaría bueno que te puedas comunicar con ellos.
Bien.
Como la Nación salió hablando solamente, porque me entrevistaron a mí, no entrevistaron a otros, ¿por qué? Pregúntenselo a los del diario. Bueno, las repercusiones de ayer era, ¿por qué hablan solamente de esto? Están haciendo campaña, y yo te vuelvo a decir, no le hago la campaña a nadie.
Ahí está.
Pero está bueno que pueda entrevistar a la gente del gobierno, que puedan contarte de sus iniciativas, que puedan mostrarte lo que tienen. Yo, bueno, ahí te describí muy brevemente los dispositivos que tenemos. Bien. Que puedan mostrar cuáles son los dispositivos, las acciones, y está bueno.
Bien.
No somos los únicos en el tema. Si alguno pensó eso a través de la nota que me hicieron o que nos hicieron, porque no fue solamente a mí, está una parte vos mía, otra parte vos de jóvenes que entrevistaron, otra parte vos de dirigentes comunitarios que entrevistaron, otra voz es de otras asociaciones que trabajan en tema. Entonces tampoco soy yo el que dice todo lo que se dice ahí, ¿no?
Claro.
Aunque firmo todo, y afirmo todo lo que se dice.
Bien. Padre, te agradecemos mucho este contacto con Radio María. Nos ha permitido asomarnos a esta realidad cruel y dolorosa. Sabemos y conocemos, y mucha gente en la Argentina conoce la situación del pueblo huichí, de otros pueblos originarios, pero en esta oportunidad agravada por algo que no sabíamos, que era tan grave el flagelo de las adicciones allí, ¿no? Sí. Y gracias por el trabajo que hacen pastoral, por supuesto, allí.
No, sí, acá con la gente del equipo diocesano, de Pastoral Aborigen, la verdad que es una de las prioridades que hemos puesto al trabajar con el tema de adicciones y los jóvenes, porque si no nos quedamos sin las generaciones futuras.
Así es, nada más y nada menos. Bueno, es el valor de la vida, de toda vida, como decimos siempre. Te mando un abrazo grande, padre, que estés muy bien.
Bueno, gracias.